Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí, agradeciendo la sintonía que todos ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Agradeciendo también en el día de hoy la asistencia de don Emilio Cejas y desde luego vamos a tener un programa variado. Hoy es el último viernes del mes de diciembre del año 2019 y hay muchas informaciones, no solamente con relación a Cuba, sino también con relación a otras informaciones que generan justamente el régimen castrista y que no son difundidas dentro de la radio oficialista. Quiero darle la bienvenida en esta tarde de hoy a Regis Iglesias, miembro fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Muy buenas tardes, Regis, y feliz año nuevo para ti.
Feliz año nuevo para ti, querida Cari. Como siempre es un privilegio poder compartir contigo estos minutos y saludar a nuestros hermanos en la isla.
¿Cómo que no? Eso es muy importante. Regis, te estoy llamando porque a través de un Twitter mostraste una preocupación muy grande sobre advertencias que le están haciendo al líder del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet. Dadas las condiciones en que nuevamente la represión, que nunca ha cedido, pero que sí se ha recrudecido en los últimos días, y toda una serie de maniobras alrededor de opositores de cierto conocimiento público, ¿cuál es la preocupación? Cuéntame el motivo de esta alarma que ha sonado en ti. ¿Qué ha pasado con el doctor Cardet como para que tú difundieras este Twitter que me llegó y que desde luego fue el motivo y es el motivo de mi llamada?
Bueno, la alarma, como siempre, es porque cada vez que la seguridad del Estado se acerca a un opositor, a una persona que públicamente ha dejado al lado sus miedos y sus aprensiones respecto a las posibles represalias del régimen por su actitud libre, pues siempre sucede que ellos se asustan. Y en el caso de Eduardo Cardet, en el caso del Movimiento Cristiano Liberación, ha sido porque, bueno, como todos saben, Cardet estuvo preso, secuestrado durante 3 años, terminó su sanción el 30 de septiembre, y por supuesto se ha incorporado a su trabajo como coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, y cada vez se van sumando más y más cubanos al llamado del Movimiento Cristiano Liberación. Y este es el miedo que le da siempre al régimen cubano y a sus represores, que el pueblo se vaya sumando, que el pueblo se vaya organizando, que es fundamental crecer. El régimen sabe, la fuerza represiva sabe que crecer y organizarse fundamentalmente, incluso para demandar desde la ley, de la ley a la ley, el derecho para todos los cubanos e iniciar un proceso de transición así hacia la democracia, a los cambios verdaderos, es algo que por supuesto descompensa su poder, y ellos intentarán siempre mantener y estirar cuanto más puedan este estado de represión, este estado de privilegio que han mantenido durante 60 años, y marginando al pueblo cubano de su libertad y de la posibilidad de progresar como individuos y como familias y como nación.
Ahora bien, Rey, dice, mi pregunta también va dirigida al nuevo proyecto, nuevas iniciativas que pueda tener el Movimiento Cristiano Liberación en este momento. Háblame un poquito de eso. Indudablemente ustedes han sido el movimiento que más se afirma, recogió en un momento determinado, en épocas en que Osvaldo Payá estaba vivo, y Harold Cepero también, y lograron ustedes marcar un antes y un después en ese miedo, en esos barrotes internos que lleva a cada cubano dentro de sí al estampar su firma y su número de carnet de identidad, y lograr ustedes un acopio de muchísimas firmas para lograr introducir un cambio dentro de una constitución que no se logró y que fue totalmente catapultada, y vimos el final que tuvo Osvaldo. ¿Qué nuevo proyecto tienen ustedes en mente como para continuar con esa lucha que comenzaron hace tantos años?
El principal proyecto en estos momentos sigue siendo como durante 30 años la libertad de los cubanos y la libertad de nuestro país. Y para esto lo fundamental es que crecer como movimiento, representar una referencia para la población por nuestro trabajo coherente, por nuestro trabajo serio, sin estridencias, pero con firmeza en los propósitos que siempre nos hemos mantenido. Y esto es, las personas saben, el pueblo sabe, y siempre ha sabido identificar en el trabajo del Movimiento Cristiano Liberación de sus líderes, digamos que esa referencia que marca y que acompaña, porque no solo pretende ser liberadora para el pueblo, sino acompañar al pueblo en este camino de liberación. Ha sido 30 años, ya 32 años el próximo año, y el habernos mantenido en esta línea de tratar de fomentar el crecimiento de la oposición, tratar de crecer, de llamar al ciudadano sin estridencia, repito, pero con firmeza y con coherencia, sobre todo en nuestro trabajo y en nuestra vida, para poder ser esta referencia para el pueblo, es lo que también hace reaccionar al régimen en su represión, porque ellos saben que mientras el pueblo se... Tú estabas hablando hace un momento de la firma. Yo no creo, yo estoy convencido de que el régimen cubano no se asustó por las 11.000 firmas, por las 24.000, por las 35.000 que ya hemos recogido en este, en esta metodología de sumar ciudadanos en el reclamo de sus derechos. El régimen se asustó y desató la primavera negra del 2003, precisamente por la cantidad de equipos base de comité ciudadano que en cada uno de los municipios del país teníamos como método, como metodología para el crecimiento del, no solo del Movimiento Cristiano de Liberación, sino de otros grupos de la oposición. Y a esto fue a lo que el régimen le cogió miedo, a la organización del pueblo, y esto es lo que le están diciendo nuevamente a Cardé, que no van a permitir la expansión del Movimiento Cristiano de Liberación, que no van a permitir el crecimiento de la oposición. Y yo creo que más que en eventos, digamos, mediáticos, ese sigue siendo el trabajo, porque él nos ha demostrado que ese es el verdadero temor del régimen, que el pueblo se organice y que el pueblo esté en capacidad real para demandar sus derechos y para desafiar al régimen en cualquier terreno cívico por su libertad.
Pues te quiero agradecer, Regis, el tiempo que le has dedicado a Tras la Noticia. Te deseo un feliz año 2020 y desde luego estaremos hablando nuevamente en el próximo año sobre todos estos cambios cosméticos que con un triunfalismo muy grande trata de demostrar la dictadura, un carácter, vamos, casi democrático que nunca en la vida podrán tener. Feliz año 2020 y gracias, Regis, por estar aquí. Y ahora me voy con Julio Schilling, politólogo, nuestro politólogo y director de Patria de Martí, un tanque de pensamiento, a quien le doy la bienvenida en el último viernes, Julio, del año 2019. ¿Cómo está usted?
De lo más bien, gracias a Dios, y muchas felicidades para ti, para todo el equipo de Radio y Televisión Martí, y por supuesto para toda la audiencia en Cuba y a través del mundo.
Julio, me gustaría hacer contigo un análisis de este año que ha transcurrido. Indudablemente ha sido un año un poco atípico, ambivalente. Hemos visto por una parte, y esto es bueno, que se hable, ¿no? Y se hable francamente. Esa es la misión de Radio Martí, decir las noticias como son, las que el pueblo cubano no recibe porque no son noticias. Es una labor de proselitismo radial y televisivo, una fumigación política encaminada a un solo punto. Pero nuestra América Latina ha estado tapizada por toda una serie de ambivalencias, como te decía. Ha sido como un cachumbambé, diría yo, y lo comentaba ayer en el Orden Económico también con el doctor profesor Elías Amor. ¿En qué punto se encuentra en este momento en la situación de América Latina cuando vemos, por ejemplo, que Diego Arria dice que justamente hay que salir de Cuba para que Venezuela sea libre? Vemos países que se han separado de los movimientos desestabilizadores, pero otros han sido copados por ello. Hemos visto a Piñera ya indudablemente acorralado en Chile con las protestas surgidas. Estamos viendo cómo en Argentina le han tenido que recordar a Evo Morales, el gobierno norteamericano, que su presencia allí no es para desestabilizar la región. Y me gustaría que me hablaras de todo esto, y no solamente a mí, sino tu punto de vista, que siempre es muy equilibrado, al pueblo de Cuba, porque Cuba sigue siendo el eje de la desestabilización de América Latina.
Pues, Cari, con mucho gusto. Y precisamente este último punto que haces para cerrar todo ese pensamiento coherente que has estado detallando, es necesario insistir y hacer hincapié en ese fenómeno. Y eso es el papel de Cuba comunista como el encargado, el dirigente, el centro de mando del comunismo internacional en el hemisferio occidental, que cuenta con aliados como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, básicamente todos los movimientos subversivos de la izquierda radical le dan apoyo a la maquinaria que tiene su base en La Habana. O sea, tenemos el papel de la URSS, de la Unión Soviética Antigua, ocupada y ejercitada por Cuba comunista, con la gran diferencia que la Unión Soviética tenía recursos naturales, tenía, pese a poseer enormes dificultades económicas, pero poseía recursos económicos y naturales para dar respaldo a ese movimiento subversivo. Eso no es el caso de Cuba comunista. Entonces, lo que hemos visto en este año es precisamente una ofensiva bastante desesperada, y tú has descrito algunos de los frentes de esa ofensiva por razones diversas. Primero, y esto hay que repetirlo, la elección del presidente Donald Trump, y que en efecto ha revertido la apertura del expresidente Obama, que fue una apertura partiendo en un pacto no escrito con el régimen castrista, que le otorgó una válvula de escape y de fondos extraordinarios. Sin embargo, la elección de Donald Trump frustró totalmente esto, podemos decir de nuevo, más bien revirtió, no solo
lo frenó, sino lo ha revertido, y eso ha traído enormes consecuencias económicas. La industria de la explotación de los médicos, que era una de las principales fuentes de ingreso del Castro comunismo, se ha cerrado en gran medida por todo lo que se ha dado a conocer, y eso también, bueno, pues, lo que ha ocurrido en Brasil, en defensa de la libertad y la democracia, pues claro, ha destapado esa realidad. Entonces, lo que vemos en Colombia con respecto a toda esta inestabilidad, todos estos movimientos, protestas que más bien son mecanismos de subversión, lo que vemos en Chile, es precisamente el modelo dictatorial y el modo de llegar al poder que surge desde el Foro de Sao Paulo, donde la democracia se convierte en herramienta para llegar al poder y perpetuarse en el poder. Entonces, por un lado, uno pues ve lo que ocurrió, o sea, la elección de López Obrador en México, el retorno del kirchnerismo a Argentina, y pues sin lugar a dudas son logros tristes, pero logros del Castro comunismo y del comunismo continental. Sin embargo, ha tenido enormes derrotas en Brasil, en Bolivia, que Bolivia representaba una fuente de ingresos por ser un narcoestado. En Colombia, la elección de Duque en vez de Petro, pues ha sido bastante significativa, porque las FARC fueron comandadas a regresar a las filas de este nuevo modelo donde se utiliza la democracia para intentar llegar al poder, con la triste complicidad del Vaticano, que facilitó un deshonroso acuerdo que lo ha promovido la impunidad en Colombia, después del gran esfuerzo que hizo el presidente Uribe en derrotar militarmente a las FARC. Pues muy triste, el presidente Santos rescató, o sea, de la victoria quiso sacar la derrota, lamentablemente, en época de paz. Pero tenemos que entender de que hasta en la década, desde los 90, a partir donde se vieron los frutos de este nuevo modelo, en la década del 2000, fue facilitado por los recursos de Venezuela. En otras palabras, Venezuela fue el botín principal, después el narcotráfico, naturalmente, donde ahí vemos el papel de los carteles mexicanos en ser los distribuidores de todo esto. Bueno, este fenómeno se ha ido complicando. Se ha ido complicando porque la política inmigratoria de los Estados Unidos ha puesto un énfasis en la protección de la frontera sur. Cuando tomas en cuenta que el 90% de la droga que entra en los Estados Unidos entra por la frontera sur, pues ya ahí es también un enorme obstáculo y un precio que paga el comunismo continental al ver una frustración y un reto a la entrada de droga. El desastre de Venezuela, la caída de los precios de petróleo, en gran medida también porque los Estados Unidos se ha convertido en el principal productor de petróleo en el universo. Entonces, pues todo eso ha abaratado el precio, y Venezuela, añadido a todo el desastre del manejo de la economía por los rigores del socialismo, pues sin duda toda esta ofensiva que se está viendo, la colocación de Evo Morales con un punto de entrada para iniciar la subversión desde Argentina, todo esto que estamos viendo es una medida bastante desesperada, porque no llegaron las inversiones que el Castro comunismo estaba aspirando a que llegara. El crédito estadounidense no se le dio, que era el factor principal que estaban buscando, el crédito norteamericano financiado por el contribuyente estadounidense, no llegó. Entonces, esto ha presentado un problema de liquidez extraordinario. Entonces, si ponemos en un balance, podemos decir que sin lugar a duda la posición del Castro comunismo al concluir el 2019 es mucho más difícil de lo que era cuando empezó. Es importante que le quede claro a todos nuestros hermanos en Cuba que todo tipo de sanción al castrocomunismo está diseñado para impactar el régimen, para negarle recursos para que sigan reprimiendo. No puede haber mejoramiento económico si no hay libertad en Cuba. Y eso es una cosa que hay que tenerla clara. Y eso es un gran problema para el castrocomunismo, porque la nación cubana que vive en libertad fuera del territorio sigue insistiendo de que es una condición, pese a, de nuevo, una condición que no escuchamos por el acercamiento del gobierno del expresidente Obama. Sin embargo, fue rescatada por la nueva administración que ganó las elecciones, el gobierno de Donald Trump, y la línea del exilio cubano ha sido consistente, de que Cuba tiene que ser libre, tiene que haber un modelo democrático, y esto es una gran corriente que seguimos insistiendo, la gran necesidad de un proceso de justicia para afianzar las instituciones democráticas y que pueda perdurar ese modelo. Nicaragua es un ejemplo claro de lo que no se debe hacer. Nicaragua alcanzó su libertad y la perdió porque nunca llevó a cabo la justicia necesaria para responsabilizar el proceso criminal que fue el sandinismo. Entonces, si los modelos están ahí de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.
Pero, bueno, pues te comento, y con esto pues quiero agradecerte, ¿no? Tu análisis, las noticias hay que darlas como son, no podemos modificarlas. Que Díaz-Canel ha dicho en Twitter que todo está de maravillas en Cuba y que vivamos los próximos días y horas como si la revolución triunfara nuevamente. Somos continuidad y seguiremos conversando el año que entra. Te deseo lo mejor para el 2020 y te invito, ¿no?, para el próximo jueves o viernes a hacer un análisis de todo lo que va a ocurrir y lo que puede suceder luego de esto que estamos viendo en nuestra América Latina y que posiblemente en el año 2020 tenga soluciones favorables para esos pueblos. Gracias, Julio. Con esto...
Un fuerte placer.
Encantada.
Un fuerte abrazo.
Con esto me voy a una pausa y regreso en mi segunda media hora detrás de la noticia.
Soy Alfredo Rodríguez. Reciban un abrazo enorme. Deseo transmitirle que tengan unas felices fiestas. Estos días finales de año y todos los días deben ser sinónimo de esperanza, de fe y de unión extrema. Tengan mi mano y sepan que para cobijarme siempre, pero siempre necesitaré las suyas. Felices fiestas y los quiero mucho, mucho, mucho.
Por todo lo alto con el Martínez 2020. 2 horas de música continua. Y a las 11:59 el conteo regresivo con las 12 campanadas que dan paso al 2020. Recibe el año nuevo bailando a todo tren con el Martínez 2020. Este martes 31 de diciembre. Comenzando a las 11 de la noche. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En familia, con Alfredo Rodríguez, sábados y domingos a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que estás de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para hoy, diciembre 27 del año 2019. Y me voy a Brasil porque indudablemente quiero darle un seguimiento al nuevo texto aprobado por el Congreso Nacional y sancionado por el presidente Jair Bolsonaro, que va a permitir el regreso de médicos cubanos que trabajaron en el programa Más Médico con toda una serie de requisitos, pero también de beneficios. Para ello, le doy la bienvenida en la tarde de hoy al doctor Alioski Ramírez. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Un placer y un saludo de Brasil para todos.
Primero y ante todo, la situación suya, doctor, cómo se encuentra en este momento, y denos una actualización de esto que indudablemente ha sido un duro golpe para la tiranía cubana. Le ha retirado una cantidad de miles de millones de dólares que recibían por esta contratación, que comenzó indudablemente durante el tiempo en que Dilma Rousseff era la presidenta de Brasil. ¿Cómo han tomado los médicos cubanos esta noticia? Y en especial usted, ¿cuál es la situación suya?
Bueno, realmente esto es algo que ustedes vienen acompañando desde que surgió en noviembre del año anterior, cuando Cuba decidió de forma unilateral retirar los médicos de Brasil del programa Más Médicos. Y un grupo importante de médicos decidieron tomar la iniciativa, y con ayuda de otros que ya estábamos por acá un tiempo mayor, ficaron en Brasil, o se quedaron acá en Brasil. Ahí el gobierno Bolsonaro se dio a la inmediata tarea. Nosotros tuvimos la posibilidad de compartir con el gobierno o con representantes del gobierno de transición en noviembre del año anterior, y ya existía la voluntad por parte del gobierno Bolsonaro de reincorporar a los médicos que se quedaron acá en Brasil en condición de refugiados o que ya habían establecido familia aquí en Brasil y que en ese momento estaban trabajando en el programa Más Médicos. Alrededor, esa cifra hoy ronda los 1.700 médicos, que son los que se van a beneficiar de esa medida provisoria o de esa ley, ya porque ya es ley, ya pasó por el Congreso, ya pasó por el Senado, ya fue firmada por el presidente, y son esos 1.700 los que se van a beneficiar de esa ley.
¿Cómo usted cree que se puedan sentir aquellos que regresaron y quizás chantajeados por problemas familiares, quizás víctimas de la incertidumbre? Nunca pensaron, ¿no?, que esta medida provisional, vaya, creada por el gobierno de Jair Bolsonaro, pues pudiera restituirle a los galenos cubanos no solamente un salario integral que se aproxima a $3,000, una ayuda inicial para instalación en los municipios donde sean asignados de $7,500, un salario mínimo en Brasil está actualmente en $250 mensuales. O sea, ¿cómo podrán sentirse hoy por hoy, usted que formó parte de ese grupo, estos médicos que no tuvieron quizás la oportunidad o la decisión de hacer lo que hicieron ustedes, que fue negarse a regresar a Cuba? Porque indudablemente los beneficios son extraordinarios y también la forma en que podrán revalidar los títulos cuando cumplan los requisitos en sus actividades.
Bueno, realmente cada uno de nosotros es responsable por las decisiones que tomamos. Y los que tomaron la decisión de regresar a Cuba, bueno, pusieron una balanza cada una de las cosas que pesaba y decidieron regresar a Cuba, entonces son responsables también por esa decisión. Muchos regresaron, muchos vienen con buena voluntad para trabajar acá en Brasil, pero hoy debemos, esos que fueron y regresaron, los que como yo habíamos desertado en tiempos anteriores, que la medida no nos contempla, lo menos que podemos hacer es sentirnos agradecidos por nuestros compañeros que sí van a poder trabajar, por nuestros compañeros que están ahí, que sí tienen también 8 años sin poder entrar a Cuba, que se limitaron de una serie de beneficios y que hoy son sancionados por el gobierno cubano. Entonces ellos se lo merecen, nosotros aplaudimos esa reincorporación de esos nuestros colegas y vamos a prepararnos, porque hay una cosa importante también, que es el examen de revalida, que también fue aprobado como ley y que es lo que realmente va a definir nuestra libertad política y económica que hay aquí en Brasil, que sería el examen de revalida 2 veces por año. Entonces, los que fueron, que regresaron, los que desertamos en tiempos anteriores, que no estamos contemplados, tenemos esa oportunidad de revalidar en Brasil y ejercer el nuevo programa que va a sustituir el programa Más Médico en Brasil, que sería el Médico Pelo Brasil, que también sería lanzado el próximo año, este año 2020, en el primero o segundo semestre. Entonces nosotros con Rivalida podemos incorporarnos y servir a la población brasileña.
Usted está dentro de ese grupo de médicos que está haciendo la Rivalida. O sea,
yo estoy dentro del grupo que desertamos con anterioridad.
Y entonces yo no lo sabía. O sea, el grupo de ustedes que desertó antes de que Jair Bolsonaro explotara la bomba atómica y se supiera el manejo, ¿no?, de trasiego de médicos esclavos, no están contemplados dentro de este programa.
No es una cosa que no estamos contemplados dentro del programa. Queríamos también incorporarnos porque hay muchos que tienen familia, aquí tienen descendencia brasileña que están en la situación, igual que yo, y trabajaron el programa Más Médico y nunca se lograron reincorporar, nos logramos reincorporar al programa Más Médico por presión del gobierno cubano sobre el gobierno brasileño que impedía nuestra reincorporación. Entonces fuimos vetados del gobierno del PT, del Partido de los Trabajadores, del gobierno de Lula, de Dilma, y también el gobierno de Michel Temer, que era el vicepresidente de la chapa de Dilma. Fuimos vetados y ahora no estamos siendo contemplados, pero igual disfrutamos el beneficio de poder hacer esa revalida, y si Dios quiere, ayuda, permite, y el gobierno brasileño así lo decide, estamos también dispuestos a trabajar por el pueblo brasileño.
Bueno, pues quiero darle las gracias al doctor Ariosky Ramírez desde Brasil por hacernos esta actualización de esta gran medida que ha tomado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Indudablemente ha sido un fuerte golpe a la economía castrista, pero también le da la oportunidad a médicos como usted a revalidar su título, a ser un médico libre, a no pertenecer más a esa trata infame de médicos por dinero, donde hasta la Organización Panamericana de la Salud se vio envuelta en este escándalo que indudablemente ha puesto fin a este trasiego, a esta trata, a esta infame confabulación entre el gobierno primero de Dilma Rousseff y la Organización Panamericana de la Salud contra los galenos cubanos. Muchísima suerte, doctor Ramírez, desde Brasil. Espero que pronto pueda usted terminar su reválida e incorporarse como médico libre a la profesión que a usted le gusta y a la que podrá ayudar a otros a recibir salud y bienestar. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo desde Brasil.
Bien, y ahora pues me voy con Venezuela, porque termina el año y Venezuela también es noticia, y voy a hablar con el abogado constitucionalista venezolano Negar Granados. Vamos a tocar temas de interés, la situación en Venezuela, cómo se está comportando y qué se espera para el próximo año ante esta incertidumbre que, de acuerdo al reconocido diplomático venezolano y economista Diego Arria, la potencia ocupante de Venezuela es Cuba, y mientras eso exista, muy pocas cosas podrán cambiar. Bienvenido, Negar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación y le mando una feliz Navidad y un feliz año a tus escuchas.
Igualmente para usted, mis mejores deseos. Bien, ¿en qué punto está Venezuela? Llevamos prácticamente un año con un presidente interino, Juan Guaidó, otro presidente atrincherado, ¿no?, que se llama Nicolás Maduro, y rodeado de un anillo de poder muy fuerte. De acuerdo con Diego Arria, que como todos sabemos es un reconocido diplomático, economista y político venezolano, el regreso a la democracia en Venezuela tiene que pasar necesariamente por el fin de la dictadura de Cuba. ¿Está usted de acuerdo con eso? Y hábleme qué espera usted de este próximo año. Maduro quiere llevar adelante elecciones. Han habido distensiones, desencuentros dentro de lo que es la propia oposición venezolana, y el tiempo se hace corto para un país que se está desmembrando. Y nosotros como país cubano también fuimos desmembrados por una tiranía semejante.
Sí, Cari, fíjate, gracias por el contacto. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que la cualidad otorgada por la Asamblea Nacional, único ente, institución, órgano democrático en Venezuela, fue de calificar a Nicolás Maduro como usurpador. O sea, Nicolás Maduro es un gobernante usurpador porque es un régimen que instauró en Venezuela y que de alguna u otra forma está usurpando el poder como un buen dictador. Tenemos que tomar en consideración que la influencia cubana ha sido muy interesante, y cuando hablo la influencia cubana no hablo de los cubanos, hablo de los castristas, hablo de Raúl Castro, de Fidel Castro cuando estaba vivo, cómo influyó en el señor Hugo Chávez, muerto actualmente, y en Nicolás Maduro, para instaurar y mantener el régimen en Venezuela. Definitivamente, lo que dice Diego Arria, yo me he hecho eco de eso y lo he dicho contigo en tu programa, para salir de la dictadura venezolana hay que salir del régimen castrocomunista que hay en La Habana, en Cuba. Definitivamente hay un eje, una trilogía del mal, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Pero si nosotros hacemos una lupa, más allá de la intervención cubana que hay en Venezuela, hay una intervención rusa, china, que ha generado de alguna u otra forma una situación de inestabilidad geopolítica en la región. Vemos cómo Rusia pretende soportar al régimen de Venezuela, apoyarlo militarmente, a pesar de que lo ha dicho el presidente Putin, ha dicho de que no está apoyando, de que está buscando la salida de la FARC y de la guerrilla colombiana de Venezuela. Vemos como hace unos días se estaba instalando un campamento militar ruso en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Eso genera, de alguna u otra forma, una inseguridad a la región, una inseguridad para los Estados Unidos, porque ya Rusia lo va a tener muy cerca, al igual que China. Geopolíticamente, Venezuela es un país de consideración para estas dos potencias para establecerse y estar en el patio trasero de los Estados Unidos. Algo que me llama poderosamente la atención es que Guaidó, para el 5 de enero del año 2019, este, que está por terminar, fue electo presidente de la Asamblea Nacional. Para el 11 de enero, Juan Guaidó llevó adelante el desconocimiento del poder de Nicolás Maduro y empezó a designarlo como usurpador, y por eso empezó el día 12 de enero, después de su juramentación, a ser reconocido Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, con un reconocimiento de 50 países.
Hace un año y ahorita.
Va a ser un año. ¿Qué es lo que está pasando? Que de acuerdo a la Constitución, quien queda ante el vacío de poder por parte del presidente, quien queda como encargado de la presidencia es el vicepresidente, pero ese vicepresidente también era considerado ilegítimo, por cuanto Nicolás Maduro era un usurpador, y si no hay vicepresidente, le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional. Lo que llama la atención en este momento es que para el día 6 de enero de este año, del año 2020, viene una elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional.
Donde Nicolás Maduro dice que va a recuperar la Asamblea Nacional de Venezuela.
Definitivamente, Nicolás Maduro puso en paralelo la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional constituyente que ya tiene 2 años de funcionamiento, porque él trató de desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional y la declaró en desacato de acuerdo a una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que opera en Venezuela. De hecho, se eligen las autoridades y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se renovaba el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea Nacional y ordenó la aprehensión de los magistrados. Por eso se constituye un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Oye, cuando nosotros hacemos un análisis de lo que pasa en Venezuela, hay un paralelismo. Existe un gobernante de un régimen que se llama Nicolás Maduro y existe un presidente reconocido internacionalmente, legítimo, encargado, que se llama Juan Guaidó. Vemos que dentro de Venezuela opera una Asamblea Nacional democrática, elegida y escogida por el pueblo, pero a su vez hay un paralelo que se llama Asamblea Nacional Constituyente, al estilo cubano, que la preside el señor Diosdado Cabello. Adicional a eso, hay un brazo ejecutor desde el punto de vista judicial de las decisiones del dictador, que se llama Tribunal Supremo de Justicia, que lo lidera Michael Moreno, y en el exilio hay un Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio, que su presidente es el magistrado Antonio Marval. Entonces, definitivamente dentro de Venezuela hay un paralelismo que es muy difícil de entender. Y es muy difícil de entender porque a los ojos de unos demócratas, como pudiéramos ser nosotros, o de unas personas que somos legalistas, que tenemos que ver qué es lo que dice la Constitución, lamentablemente hay una dualidad que no se sabe qué hacer con ella. Vemos cómo el Tribunal Supremo de Justicia sigue haciendo justicia, sigue llevando adelante la justicia y acaba de aprender hace dos días al diputado Gilbert Caro, una persona que tiene inmunidad parlamentaria y es una prerrogativa constitucional, y así como lo está haciendo con ese diputado, lo puede hacer con cualquier diputado que le sea adverso al régimen. Lo hizo con 20 diputados que están en el exilio, algunos otros están en calidad de huéspedes en la residencia de los embajadores dentro de Venezuela, entendiendo que es un territorio extranjero dentro de Venezuela, pero que definitivamente sirve ese Tribunal de Supremo de Justicia para perseguir a la disidencia y para enjuiciar por delitos que no cometió.
Por último, Negar, usted como abogado constitucionalista ha desarrollado un magnífico perfil del paralelismo que existe, pero ahora quiero tocar con usted un tema que tristemente no es vergonzoso. Venezuela nuevamente es el país más peligroso de América Latina. Ha registrado 16.506 muertes violentas en el año 2019. Bajo su punto de vista, hágame un breve análisis, ¿por qué tanta violencia? ¿Es violencia política, social, económica? ¿Es desgaste? ¿Es frustración? Porque este título de ser el país más peligroso de América Latina es francamente alarmante.
Sí, mira, Cari, hay algo que llama poderosamente la atención, y es que el Estado, que debe ser el protector y el preservante del principal derecho humano que tiene toda persona, que es la vida, no lo es. De hecho, hay un verbo incendiario político llevado adelante por el régimen, que es el primer beneficiado de esa crisis que se vive en Venezuela, y adicional a eso hay una crisis humanitaria donde no hay medicamentos, donde no hay comida, y cualquiera que salga a la calle con una bolsa de comida o con un medicamento puede ser objeto de robo. ¿Qué es lo que está pasando? Que las autoridades están totalmente corrompidas, que campea la impunidad en Venezuela, no hay un sistema judicial que garantice a los ciudadanos el restablecimiento de los derechos que pueden ser lesionados, las personas son objeto de robo, entendiendo el robo como cuando yo ejerzo un daño a la persona para obtener lo que esa persona posee. En Venezuela, la población civil está armada y ejecuta el robo a mano armada, y las víctimas muchas veces le tienen miedo a denunciar porque son muchas veces las fuerzas de seguridad del Estado, sus miembros, quienes están ejecutando este delito. Hay una crisis lamentablemente sociocultural y hay una crisis moral dentro de Venezuela que afecta y hace que sea un país sumamente peligroso. Yo creo que esa cifra de 16.000 muertes violentas se queda corta, porque de acuerdo al año, hasta el año 2017, que fue uno de los años más sangrientos en Venezuela, se estimaba que habían 25.000 muertes violentas.
¡Qué horror! Hay dos denuncias, una de ellas viene por parte de los militares sublevados. Dicen que ellos fueron asaltados y fueron violaron el territorio de Brasil en plena persecución luego de haber asaltado el destacamento, y por otra parte está totalmente prohibido y hay un toque de queda de la Fuerza Armada Venezolana que detendrán a quien camine por el Fuerte Tiuna después de las 9 de la noche. ¿Qué estado de sitio ahí? ¿Es un estado de sitio no declarado? ¿Cómo usted lo contempla?
Mira,
¿y
Cari,
hasta dónde esto viola los derechos de los ciudadanos venezolanos de la libertad de movimiento?
Claro, fíjate, lo primero que tenemos que entender que el Fuerte Tiuna es el fuerte militar principal de Venezuela, está en Caracas. Dentro del Fuerte Tiuna está la sede del Ministerio de la Defensa, está la casa del ministro de la Defensa o la residencia del ministro de la Defensa, que de alguna u otra forma es donde vive el señor Nicolás Maduro. Nicolás Maduro vive dentro del Fuerte Tiuna, pero adicional a eso, cuando Hugo Chávez estaba vivo, se creó dentro del Fuerte Tiuna unas residencias para civiles. Los civiles están habitando unos edificios que se llamaron Misión Vivienda, que están dentro del Fuerte Tiuna. Lamentablemente para los militares empezó una simbiosis civiles-militares. En la actualidad, decretar un estado de sitio sin haber una suspensión de las garantías constitucionales es ilegal. Y esa ilegalidad estriba en que yo voy a prohibir derechos constitucionales como el de libre tránsito a personas que de alguna u otra forma no le he decretado un estado de sitio, un estado de excepción o una suspensión de garantías constitucionales. Lamentablemente los regímenes militares o los regímenes de izquierda actúan de esa forma y se utiliza la Constitución o las leyes para violarlas, porque para eso es que le sirve a ellos la Constitución y las leyes. Definitivamente llama poderosamente la atención que es un régimen que no ha decretado un estado de excepción ante la crisis humanitaria que hay en Venezuela, pero sí suspende el derecho a libre tránsito y genera un estado de sitio dentro de un fuerte militar, cosa que no se entiende. Por ahí hay gente que evalúa y hace un análisis de que los militares están muy asustados en Venezuela.
Muchísimas gracias al doctor Nega Granado, abogado constitucionalista. Le deseo un nuevo año 2020 lleno de expectativas y quizás con el regreso a su país que lo vio nacer y pueda usted ayudar a levantar como abogado ese país. Las gracias a Regis Iglesias del Movimiento Cristiano Liberación, a Julio Schilling, a Lioski Ramírez, a Emilio Cejas también en la asistencia técnica. Y ahora me voy con el boletín de noticias. Gracias a todos por la atención y los dejo más tarde con las noticias como son, con mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos un lindo fin de semana.
Doctora Marixa Fuentes y quiero desearle una feliz y muy bendecida Navidad. ¿Había pensado usted que esta es la última Navidad de esta década? Pues hay que hacerlo con alegría y con la bendición de que estamos vivos, agradeciendo cada día y además tratando de ser muy conscientes de las pruebas que Dios nos pone a superar en cada momento del día a día de la vida. ¡Feliz Navidad para usted y para toda su familia y su círculo de amistades!
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol, en los 1260 AM, y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565. En los 11.860. En los 11.930 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.